Este no va a ser un programa al uso. Cada uno está en su casa y no podemos hacer las secciones como nos gustaría. Pero no podíamos dejarlo sin contenido. Estos días estamos forcejeando con la mente para mantenerla ocupada. No sabemos muy bien si escuchar música, leer o practicar brujería. A este paso nos van a nacer poderes. Y es que cada mañana nos levantamos, tomamos un colacao y empezamos a funcionar. No sabemos si tendremos que salvar el mundo al final de la jornada. Pero bueno, tanto poema ya empieza a escocer. Hay que descansar un poco. Un día más es un día menos. Y seguimos volando. Abrimos el cajón.
Desde la retaguardia del Cajón Violeta, hoy tenemos preparada una sección con la que os podáis sentar un momentito, reflexionar y tomaros un café, un té o lo que más rabia os dé. Así que tomaos vuestro tiempo porque empezamos. Hace mucho que aquí no hablábamos sobre poesía. Y es una lástima, sobre todo cuando es una de esas ramas artísticas que nos calienta por dentro. Justo lo que necesitamos ahora, que con todo esto de nuestro amigo el coronavirus, estamos un poco mustios y es que no es para menos. Pero, como dicen en las redes sociales, mientras a tu abuelo le mandaron ir a la guerra, a ti te mandan quedarte en casa. Así que vamos a sacar el punto de vista bueno o positivo de todo esto y vamos a aprovechar que luego nos quejamos de que no tenemos tiempo para ver esa serie que nos gusta tanto o echarnos una parlada de una hora por Skype con tu prima, la de Rusia. Así que bueno, creo que es momento para todas estas cosas o también es un buen momento para aprovechar a ponerse con ese buen TFG. Pero bueno, como ya he dicho en más de una ocasión, internet es maravilloso y si hay algo de lo que me considero súper fan es de las redes sociales. YouTube me descubrió hace ya varios años a Loreto Sesma, que bueno, esta poeta inició su trayectoria en YouTube cuando colgaba vídeos donde recitaba sus escritos. Poco a poco su fama fue aumentando y de hecho ya ha publicado hasta 4 poemarios, Naufragio en la 338, 317 kilómetros y 2 salidas de emergencia, Amor Revolver y Alzar el duelo. Así que bueno, os vamos a poner uno de sus últimos poemas que se llama Hilo rojo ya no es sangre y es uno de los últimos que tiene subidos a YouTube donde cuenta con 184.000 suscriptores, así que os dejamos con él.
Ahora entiendo cada pieza rota, cada herida, cada cristal, todo el dolor. Ahora sumo todos los porque yo que gritaba en silencio ahogada por la ansiedad de un falso amor. Ahora entiendo todas las veces que me dijeron que era diminuta, burda, inútil, fea, flaca, tonta, insuficiente, provocadora, estúpida, mediocre, puta. Comprendo tras ese espacio de perspectiva que te da el tiempo. Que todos los gritos, las llamadas, los mensajes, las amenazas, las miradas, los silencios y todas las mentiras surgieron a partir de la falta de autoestima. Que habían minado mi amor propio. Que me habían destrozado por completo hasta ser una copia falsa e inexacta de mí misma. Porque yo amé. Pero amé con miedo y con cerrojos. Acaricié y besé en una jaula vestida de palacio. Me asfixié en la sábana equivocada, construí todo en base a un ojalá y a ninguna realidad que me respaldara. Pero ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo todo. Porque después de esa niebla, de la tormenta, de tener que reconstruirme, de tener que hacerme la fuerte, de reinventarme, de volver a aprenderme para amarme como sí que me merecía. Después de asumir que aquello no era amor y que en una relación no tiene por qué existir la posición del mártir. después de asumir que yo no tenía la culpa. Y de ver a mis amigos abrazándome y llorando tras un ataque de ansiedad, después de ver a mi madre suplicándome que siguiese luchando por mí, pero que una vez por todas apostase por mí. Después de conocer la oscuridad más cerrada, de repente, una tarde de mayo en Malasaña apareciste tú. Pero no, no fue entonces. No fueron esos besos apasionados de primerizos, ni fueron las siguientes cenas de confesiones, ni fueron las primeras noches en las que cada vez nuestro cuerpo se rendía más a nuestro alma para abrazarnos en silencio. No fue en aquella ocasión cuando me sacaste a bailar con aquella canción con la que mi madre me había contado toda mi vida su historia de amor. Ni fue cuando cantamos Joplin con ese ron ardiendo en el esófago todavía. No fue con los amaneceres de postales del mundo, ni con nuestra primera maleta juntos. Fue en ese segundo exacto cuando al mirarte le pedí al cielo, al destino y a la suerte, a cualquiera que sea el hilo que mueve este puto mundo loco e incontrolable, que no te fueras jamás, que te quedaras a mi lado siempre. Porque todo aquello amor mereció la pena si es lo que hizo que hoy te despliegues a mi lado en la cama cada mañana. Si es lo que ha hecho que me haga sentir la mujer más hermosa del mundo con cada mirada, capaz de luchar contra todo por mí y por mis sueños en cada caricia. Yo tampoco quiero un amor civilizado. Yo te quiero a ti. Un hilo rojo, si es que crees en el destino, confiar en que todos los astros se juntaran en la plaza del 2 de mayo aquella tarde si crees en la suerte. Quererme fue una causalidad vestida para la guerra, porque yo sé conocerme fue meterte en la boca del lobo creyendo que la besabas. Porque yo estaba herida. Y tú eso no lo sabías. Pero quererte también fue asumir riesgos y aprender a cerrar miedos pasados con los motivos que me dabas en cada beso. Querernos fue aprendernos desde el centímetro exacto de nuestros rostros hasta el defecto más recóndito y escondido. Fue aprender que el amor es dejar siempre una puerta abierta, porque ningún corazón sobrevive en una jaula. Sin límites, sin fronteras, con las manos, con la boca, con el alma. Me haces ser consciente de que soy fuerte, valiente, me haces quererme y feliz. Te admiro, te cuido, te quiero, y te quiero, pase lo que pase, siempre feliz.
Lo que acabamos de escuchar es verso libre. Esto significa que no sigue ningún tipo de norma métrica, sino que más bien es una especie de lenguaje poético, por llamarlo de alguna forma, donde se utilizan metáforas y todo tipo de figuras retóricas, ¿vale? Es lo que podríamos llamar prosa poética. Es igual que cuando hacíamos un examen de filosofía y decidíamos inspirarnos. Pero bueno, no debemos confundir la prosa poética con un relato o un cuento, ¿vale? La prosa narra un hecho. Sin embargo, esta, en la mayoría de ocasiones, habla sobre los sentimientos con una actitud lírica. Con este tipo de poesía se busca comunicar de forma más eficaz ideas, imágenes y sentimientos. Los autores van a transmitir sus emociones y van a hablar sobre aquello que han experimentado en su vida, y además lo hacen con un lenguaje coloquial, por lo que es muy fácil entender para nosotros lo que quieren decir. Y os traigo otro autor, su nombre es Pedro Andreu, que es de Palma de Mallorca. Tiene una poesía bastante cruda, yo creo, rozando lo Bukowski, sin ser yo experta ni nada de eso, pero a mí me lo parece, ¿vale? Es una poesía que se acerca mucho a la realidad, a situaciones incómodas y sobre las que realmente también hay que escribir. Yo os traigo un poema que se llama Hubo. Hubo un tiempo en que queríamos escribir frases cristalinas contra un mundo empañado. Sustantivos más nítidos que las propias cosas. Hubo que desistir y comenzamos a conformarnos con dibujar al menos palabras en el espejo del baño tras ducharnos. Más de una vez terminé abrazado a la ropa sucia del suelo que te habías quitado, buscando algún rastro de nosotros que se hubiera quedado impregnado a las prendas. un trocito de vida de verdad, ajena a alquileres, compras en hipermercados, seguros de los coches, facturas de Endesa. No quería vestirme, salir a trabajar, jugar a que la vida era estarse callado, agachar la cabeza, decir sí señor y permitir que el planeta siguiera en manos falsas de unos pocos que apenas sí dejaban para todos migajas, restos. Había que joderse con el capitalismo, había que joderse. Y si hablamos de prosa poética, no tenemos que olvidarnos de algunos de los diálogos más guays de las películas. Pablo nos trae un diálogo de la escena de Blade Runner. En esta peli futurista vemos cómo los robots son prácticamente iguales a los humanos, pero con la característica de que no tienen empatía, algo que por otra parte hemos podido apreciar un poquito en este estado de alarma que está viviendo España. Hemos podido apreciar que a veces hay seres humanos que tienen muy poca empatía, aunque es cierto que no todos son así. Así que bueno, vamos a escuchar a Pablo con este diálogo.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Naves de ataque en llamas más allá del hombro de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de las puertas de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
Y cambiando un poco de tercios, vamos a escuchar una de mis escenas favoritísimas de la historia del cine, que estoy segura que también es una de las escenas favoritas del Cajón Violeta, porque es una escena fantasía con el señor Robin Williams en el Club de los Poetas Muertos. Así que allá vamos.
A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Veo que el señor Pitts piensa... La literatura del 19 no tiene nada que ver con la escuela de comercio o la facultad de medicina, ¿verdad? Es posible. El señor Hopkins quizá también piense, sí, deberíamos limitarnos a estudiar al señor Pritchard, aprender la rima y métrica y olvidarnos de intentar alcanzar otras ambiciones. Les contaré un secreto. Acérquense. Acérquense. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos. Citando a Whitman... Oh, mi yo, oh vida de sus preguntas que vuelven, del desfile interminable de los desleales, de las ciudades llenas de necios, ¿qué de bueno hay en estas cosas, oh, mi yo, mi vida? Respuesta, que tú estás aquí, que existe la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. Que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. ¿Cuál será su verso?
Además, en el Cajón Violeta también nos gusta hablar de esos textos reivindicativos y tan necesarios. Iris nos trae este sobre violencia de género.
Que pare el mundo, porque nos están matando. Que pare el mundo, porque no funciona sin nosotras. Que paren las calles hasta que podamos transitarlas seguras. Que paren los feminicidios, porque nuestras vidas no están a disposición de otros. Si nuestras vidas no valen, prodúcanse nosotras.
También nos gustan esos poemas de angustia, por llamarlos de alguna forma, o es lo que a lo mejor a mí me transmite. Como el siguiente de la poeta uruguaya Idea Vilariño, perteneciente a la generación del 45. El siguiente poema se llama El mar. El mar no es más que un pozo de agua oscura. Los astros solo son barro que brilla, el amor, sueño, glándulas, locura, la noche no es azul, es amarilla. Los astros solo son barro que brilla, el mar no es más que un pozo de agua amarga, la noche no es azul, es amarilla, la noche no es profunda, es fría y larga. El mar no es más que un pozo de agua amarga, a pesar de los versos de los hombres, el mar no es más que un pozo de agua oscura, la noche no es profunda, es fría y larga. A pesar de los versos de los hombres, el amor, sueño, glándulas, locura. Pero además es que también hay textos buenísimos dentro de libros o de cómics. Pablo, de nuevo, nos trae un diálogo del cómic V de Vendetta. En este, V, que es anarquista, hace una representación teatral en forma de monólogo donde mantiene una conversación con la estatua de la justicia de Londres. Y de verdad que si os gusta la película pero no habéis leído los cómics, no tiene desperdicio este diálogo. Así que muchas gracias, Pablo, por traérnoslo.
No me sorprendió cuando lo descubrí. Siempre tuviste debilidad por los hombres de uniforme. ¿Uniforme? Te aseguro que no sé de qué me hablas. Siempre fuiste tú el único, V. Mentirosa. Niega lo que tuviste con él, con sus brazaletes y sus botas militares. ¿Y bien? ¿Nada que decir? Ya lo suponía. Muy bien. Por fin te muestras cómo eres. Ya no eres mi justicia, ahora eres su justicia. Te has acostado con otro. Bien. ¿Dónde las dan? Las toman. ¿Quién es ella, Uwe? ¿Cómo se llama? Se llama Anarquía. Y me ha enseñado más como amante que tú en toda tu vida. Me ha enseñado que la justicia carece de sentido sin libertad. Es honesta, no hace promesas y no las rompe. No como tú, Jezabel. Solía preguntarme por qué nunca me mirabas a los ojos. Ahora lo sé. Así que adiós, querida dama. Me entristecería que nos separásemos incluso ahora. De no ser porque ya no eres la mujer a la que una vez amé. Toma un último regalo. Lo dejo a tus pies.
Y acabando con esta sección, os traemos un último poema de la mano de Iris y de la mano, lógicamente, del puño de Cervantes. En este se habla sobre la libertad, esa libertad que quizá auspiciaba V de Vendetta.
La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida.
Así que bueno, como hemos visto, la poesía está en todos los lugares, incluso en los semáforos. Pero es verdad que a veces nos cuesta verla. Decir que me parece poético que incluso separadas podamos hacer este maravilloso programa. Así que os deseo a todos resiliencia, porque queridos oyentes, lo vamos a necesitar, que aunque sean unos días duros, creo que todos juntos vamos a superar esto, así que mucho, mucho ánimo.
Ahora continuamos con una sección muy especial que llevo tiempo queriendo hacer. No sé si os acordáis de las Witch, los míticos cómics que se vendían cuando éramos pequeñas. También hubo 9 libros, creo recordar, y una serie, aunque he de admitir que a mí no me enganchó demasiado esta última. Yo era de los cómics, vamos, forever and ever. Para que os hagáis una idea de lo fan que era de las Witch, ya no es que tuviese todas las revistas, que son creo que cerca de 100, sino que también tenía el videojuego para la DS y 2 muñecas, y eso que yo no era nada de jugar con muñecas. Pensando hace tiempo en los referentes de mi infancia para hacer otro artículo, Caí en la cuenta de que las Witch habían sido un gran modelo para mí realmente. O sea, yo estaba leyendo una revista feminista y no me estaba dando cuenta. Claro, ¿cómo me iba a dar cuenta si tenía 10 años? En contexto, y refrescar así un poquito la memoria, las Witch era una publicación italiana que contaba, en forma de cómic, las aventuras de unas jóvenes con poderes mágicos. Estas jóvenes, menores de 15 años, dato que he descubierto hace muy poco y que me ha sorprendido mucho, serán Will, Irma, Cornelia, Tarani y Hailin. Sus nombres forman el acrónimo Witch, además de significar bruja en inglés. Bueno, pues estos cómics fueron creados por Elisabetta Non, Alexandro Barbucci y Bárbara Canepa y fueron publicados por primera vez en 2001, aunque a España llegaron un poco más tarde. Estos cómics cuentan la historia de cinco chicas adolescentes que fueron elegidas para ser las nuevas guardianas de Kandrakar, con la misión de proteger la muralla de este mundo mágico. Para este propósito, las chicas fueron dotadas de poderes mágicos basados en los cuatro elementos de la naturaleza: fuego, aire, tierra y agua. Y el poder que las une, que es el que se interpreta de varias formas. Pero bueno, vamos con las protagonistas. La primera de ellas, que es la guardiana, es Will Valdom. Es la protectora, como digo, del corazón de Kandrakar, un poderoso collar que tiene el poder de los cuatro elementos y el de la energía absoluta, que es el que lo une todo. Will, como cualquier otro adolescente, tiene muchas inseguridades, pero estas desaparecen siempre que se transforma en Witch. También demuestra una gran fuerza de voluntad y la capacidad para tomar decisiones difíciles siempre que sus compañeras y ella están en peligro. Will vive con su madre, Susan, que rompió la relación con su padre debido a las deudas de este con diversos acreedores. A Will le gusta mucho Matt Olsen, el cantante de un grupo llamado Cold Bad Blue, que bueno, tenían ahí una historia, poco que sí que no, pero no vamos a entrar en ello porque tampoco es relevante para la historia. A Will le encantan las ranas, además de que las colecciona, es muy gracioso porque en los cómics todo su cuarto está lleno de imágenes de ranas y está súper guay. Y bueno, también le gusta mucho la natación. Will viste siempre ropa cómoda y deportiva, de colores bastante alegres, la verdad, muchas veces viste de color verde, como las ranas, y va de un lado a otro montada en su bicicleta. La segunda del grupo es Irma Lehr, que representa el agua. Es hija de un comisario de policía, es súper bromista y no es nada tímida. A menudo es bastante sarcástica, de hecho. Irma es famosa por hacer siempre comentarios inadecuados en sitios que no debería y meterse en situaciones incómodas para ella misma. Es súper quisquillosa y se con mucha facilidad. Además de que suele tener muchas peleas con Cornelia, con quien choca a menudo, pero en realidad se llevan genial. Bueno, Irma, como hemos dicho, es hija de un comisario de policía y vive con él y con su madrastra, porque su madre desapareció cuando ella era pequeña. Y bueno, de la relación de su padre y su madrastra nació su hermano pequeño, Christopher, con quien suele pelearse siempre, vamos, pero bueno, que realmente se quieren mucho. La tercera es Tarani Cook, que representa el fuego. Es hija de un abogado y de una jueza, y tiene un hermano mayor, Peter, que es aficionado al surf, que coge bastante protagonismo, yo creo. Es una chica muy estudiosa, tímida y que por lo general sabe controlar bastante bien sus emociones. Aunque suele ser muy dócil y muy madura para su edad, cuando se revela lo hace con mucha fuerza y nada puede pararla. Al transformarse, de hecho, se vuelve mucho más segura de sí misma, como Will, y tiene un carácter súper explosivo. Por eso, de hecho, también es que la pega mucho que el fuego sea su elemento. Su gran amor se llama Nigel y a pesar del oscuro pasado del chico, a Tarani no le importa y no se cansa de luchar con su madre, que es muy inflexible en cuanto a las relaciones, para que ésta lo acepte. Al final realmente tanto luchar la vale para poco porque Tarani quiere ingresar en la escuela de danza y eso la dejará muy poquito tiempo para la relación. Pero bueno, como digo, las relaciones no son realmente importantes en las Witch. La cuarta de las chicas es Cornelia Hale y posee el poder de la tierra. Es muy decidida y más cuando se transforma. Además de ser muy inteligente, refinada, culta, madura y tener un gran sentido de la moda. Cornelia es muy escéptica. Nunca ha creído en las fábulas ni en historias paranormales. Y lo demuestra al principio del todo, Al no aceptar sus poderes, porque es que en los primeros cómics es la única que está muy reticente a aceptar que ahora tiene poderes y que valen para salvar el mundo, básicamente. Cornelia es la que goza de mejor situación económica de sus amigas y vive en uno de los barrios ricos de Hatfield, ya que su padre dirige un banco de prestigio. Su amor, que aquí viene como uno de los grandes amores de la serie, su amor es un joven de uno de los mundos mágicos, que se llama Caleb, y le conoce cuando él las ayuda a salvar a una amiga de Cornelia en una de sus misiones. Con el tiempo, ellos dos se enamoran y salen juntos hasta que Caleb decide quedarse en este mundo mágico, Meridian, y realmente tienen que decidir si o quedarse juntos allí o separarse porque él no puede ir a la Tierra. Así que deciden separarse porque Cornelia quiere su vida en la Tierra y ya está. Durante este tiempo están separados y Cornelia empieza a salir con el hermano de Tarani, Peter, del que realmente está enamorada y es mucho más que un simple despecho. Y bueno, la última de las Witch es Hailin, que representa al aire. Es una chica asiática, no se llega a decir explícitamente su procedencia, pero bueno, se da a entender que es china. Hailin es una chica súper dulce, soñadora, fantasiosa, llena de creatividad, adora dibujar y diseñar su propia ropa. Es muy guay, o sea, Hailin es muy guay. La verdad, yo creo que es una de las witch más populares. Hailin es súper positiva, le encanta todo lo relacionado con el espacio exterior, en plan como extraterrestres, estrellas, su habitación está llena de pequeños marcianos, es muy guay. Además, bueno, Hailin es la más optimista del grupo y siempre es la que pone la parte positiva a todas las situaciones. En el tema sentimental tiene a Eric Lindon, que es un chico por el que está súper loca y que con el que pasa muchas veces demasiada vergüenza porque, claro, Hailin es como, tiene un carácter como muy alocado y bueno, pues siempre la acaba liando, ¿no? Pero realmente este carácter tan alocado y despistado la hace más especial. Al igual que el aire, Hailin puede ser muy apacible y crear desde suaves brisas hasta furiosos tornados si se enfada muchísimo. Hay que puntualizar aquí que la abuela de Hailin, con la que vive, porque la abuela vive con sus padres y con ella, fue una de las anteriores witch. Y bueno, ya solo con las presentaciones de las chicas podéis haber intuido bastante diversidad y buenas y bastante reales historias, así que vamos con por qué las witch eran feministas. Mi primer punto es que a las chicas también les gusta la cultura. Mientras que los chicos tenían sus cómics de videojuegos y superhéroes, a nosotras nos vendían revistas que solo hablaban de amores y trucos de maquillaje. Puntualicemos que con 10 años, que era como, ¿cómo te vas a maquillar con 10 años? Bueno, parece que ninguna empresa reparaba en que las chicas también somos inteligentes y nos gusta la cultura, además de que tenemos todo el derecho a que se nos enseñen mundos distintos a los que nos muestran los estereotipos. Las witch nos introdujeron a la mayoría en el mundo del cómic, hacia aventuras en las que las protagonistas eran nada más y nada menos que 5 chicas poderosas que superaban sus miedos, así, sin más, la verdad. Este es uno de los puntos que más me gusta de la revista, que las witch no luchaban solo contra monstruos de otros mundos, sino que tenían también problemas muy cotidianos y normales de chicas adolescentes, como hemos mencionado por ejemplo antes, como las inseguridades propias de estos años, de cuando tienes pues esos 15 años. A pesar de ser una revista de entretenimiento, los personajes tenían muchísima profundidad y esto es algo que yo creo que ya querrían algunas películas de ahora, que se las dan de mitos del cine, pero tienen personajes femeninos más planos que una mesa. Bueno, el segundo punto tiene que ver con la necesidad de referentes femeninos. Una de las cosas que más me gustaba de las witch es que me sentía muy identificada con ellas. Al fin y al cabo eran 5 adolescentes normales, con inseguridades respecto a la familia, la amistad y el amor. Pero cuando se transformaban y usaban sus poderes mágicos, eran capaces de derrotar a todo tipo de monstruos, además de que se daban cuenta de que si se lo proponían, podían superar cualquier cosa. Las preocupaciones por los chicos estaban presentes, como he dicho antes, con sus relaciones, pero realmente quedaban bastante relegadas a un segundo plano, no eran lo importante de la historia. Mi witch favorita, de hecho, siempre fue Cornelia, y creo que en parte era porque tenía mucha profundidad, mucha más de la que parecía a simple vista. Me da la sensación de que era la witch más odiada, en parte por culpa de la serie, porque se la presentaba mucho más frívola que en los cómics, pero bueno, que a mí me gustaba que, aunque pareciese tan arrogante y tan sábelo todo, realmente en la intimidad y cuando cogía confianza, siempre daba todo por sus seres queridos. Así que, no sé, realmente todas las actitudes que ella tenía de como que era la mejor venía de numerosas inseguridades pasadas y presentes, además de que recordemos que era la que más poder adquisitivo tenía y eso puede influir. Y bueno, hablando de referentes necesarios, las Witch pueden ser ejemplo, y de hecho lo son, de multiculturalidad y sororidad. Ya no es solo que las Witch fuesen chicas que luchan contra el mal y superan sus complejos, sino que también transmiten valores muy positivos, que en ningún momento se las dan de multiculturales. En ningún momento el cómic dice, ay sí, mira qué guay somos por esto. No, la verdad es que lo tratan todo muy natural, que es como debería tratarse porque es lo que es. Sin ir más lejos, como digo, el grupo está formado por tres chicas caucásicas, Will, Irma y Cornelia, una joven negra, Tarani, y una muchacha china, Hailin. Ya así, sin más, tiene más diversidad que la mayor parte de las producciones que tenemos hoy en día. Y esto eran principios de los 2000, muy principios de los 2000. A esta multiculturalidad yo sumaría que tienen perfiles muy distintos entre sí para ser eso, un cómic sin más de entretenimiento. Para empezar, cada una procede de un distinto estrato social. No tiene nada que ver el estilo de vida de cada una con las profesiones de sus padres, por ejemplo, con los padres de Cornelia o los de Tarani con los de Hailin. Y tampoco en ningún momento los presentan como algo bueno ni malo, sino simplemente que existen esas clases sociales y que hay personas que son distintas. También tienen distintos núcleos familiares, que eso me gustó mucho, porque Will vive solo con su madre, Irma con su padre y su madrastra, en la de Hailin también está muy presente su abuela. No sé, creo que eso aporta como un punto de realidad, porque las familias son así. Unas personas viven solo con su madre, unas personas viven solo con su padre, otras personas viven con un padre y ese padre se ha casado otra vez. Realmente hay familias muy distintas. Además, es que las chicas tienen intereses que nada tienen que ver entre sí. Sus personalidades son muy distintas. Por eso también creo que cada niña, cuando leía los cómics, se identificaba por lo menos con una de las Witch. Pero bueno, que lo mejor de la serie es que ninguna de estas diferencias importaba porque sus poderes secretos las unían, lo que acabó creando un vínculo de protección, respeto y sororidad que ya quisiéramos en muchas otras películas. También he de decir, tras esta retahíla de alabanzas, que por supuesto los cómics también tenían sus fallos. Una de las cuestiones que más me chirrían ahora es que después de haber descubierto que tenían como máximo 15 años al inicio de toda la saga, de hecho Hailin tenía 12, es que lo que más me chirriaba es que pareciesen mucho más mayores. No en sus aspiraciones o sus aficiones, porque ahí eran adolescentes en toda regla, sino en su aspecto. Las Witch, sin transformar, presentaban características físicas muy distintas, pues diferentes estaturas, pesos, rasgos faciales, aunque digo peso, aunque realmente todo estaba dentro del mismo canon, que ahí también hay una crítica. A lo que voy es que cuando usaban sus poderes, todas se volvían mucho más altas, con más pecho, con más trasero, la ropa era súper ajustada en la mayor parte de las chicas, cuando se transformaban en witch, y creo que la asociación esta de belleza e incluso sensualidad con poder puede ser muy peligrosa, porque no tienes que ser súper guapa para tener poder. Aunque bueno, supongo que una serie esta serie de principios de los 2000, pues bueno, es que la serie no puede, o sea, la serie ni los cómics pueden ser perfectos, y si aún hoy en día tenemos arraigados ciertos estándares de belleza y de cuerpos, pues entonces más aún. O sea que realmente hago una crítica, pero también pensando en el momento en el que se hizo esta saga. Creo que no se puede negar, a pesar de esto último que he dicho, que las Witch iban mucho más allá de lo que enseñaban las revistas para chicas, entre comillas, y creo que influyeron en toda una generación de jóvenes que ahora las miran con mucho cariño. Me digas.
digas que me quieres, porque puede que me empiece a transformar.
Muy buenas, pelusillas. Espero que estéis todos bien y que el confinamiento no esté acabando con vuestras cabezas. Pero por si acaso, para que no perdáis la cabeza, hoy os voy a presentar a uno de nuestros grupos favoritos. Con ellos podréis bailar toda la noche el ritmo de Punky Pop y, esto es súper típico pero súper real, y es que sus canciones no os dejarán para nada indiferentes.
Chicas y chicos, con vosotros...
¡La La Love You!
Desde aquel buen día en el que la maravillosa Amaya Romero pisó la resistencia y compartió con todos ese buen más colado que el colacao, este grupo no ha parado de crecer y afortunadamente han regresado a los escenarios y tienen el reconocimiento que se merecen. Por contaros un poco más sobre este grupo, os diré que la idea de formar La La Love You surgió de cuatro estudiantes universitarios, Rafa, Jorge, Roberto y David, que allá por el 2004 se juntaron sin ser ellos músicos ni nada de eso, alquilaron un local y se pusieron a ensayar. La banda, con sede en Parla y local ensayo en Alcorcón, no tardó mucho en grabar su primera maqueta, que se llamó Punky Pop, toda una declaración de intenciones. Y yo he de decir que navegando por la red, navegando en internet, he encontrado esa maqueta y me ha gustado mucho. Os aviso que no es nada nuevo, porque las canciones tanto de esta primera maqueta como de la segunda están recogidas en su primer disco, pero es muy guay porque se nota mucho que es como un trabajo más casero y a mí me gusta mucho más, la verdad. Y si no, escuchad. Tras esto empezaron a dar conciertos por Madrid, cada vez con más frecuencia, y así en 2008 sacaron su primer disco, en el recopilaron sus viejas canciones y añadieron alguna que otra nueva. ¡Qué rico! El disco contó con un total de 12 canciones llenas de pop ñoño, ritmos punkis para darlo todo, y una docena de historias que parece que nada tienen que ver la una con la otra, pero realmente todas cuentan una historia de amor, un sí pero no, con una chica sideral. Historias y hechos sinceramente muy universitarios, y que a mi parecer, sin tener yo ni idea de música ni de musas, todas las canciones reflejan en muchas ocasiones el contexto cultural y los gustos de esta gente de bien, como podemos comprobar en esta oda al delicioso Flash de Limón. El grupo empezó a petarlo un poco por el panorama indie del momento y en 2009, plot twist, se presentaron a Eurovisión. Compitieron contra Soraya en el programa que se hacía para elegir al candidato. Y bueno, aunque tristemente quedaron en el puesto número 7 y Soraya nos representó ese año, ellos dieron una actuación increíblemente increíble, la verdad, que hizo que el programa se retrasara 15 minutos. No os contaré más porque quiero que la busquéis y la veáis entera. La canción con la que se presentaron se llama Dame un beso y suena así de bien. Y después de este breve pero intenso capítulo de su carrera, llega en 2013 su último disco hasta la fecha, con el que casi se despidan del panorama musical por una serie de catastróficas desdichas, pero afortunadamente no ha sido así. Tras varios cambios en la banda, idas y venidas de algunos de sus miembros, finalmente el grupo quedó compuesto por Rafa, David, Roberto, y se les incorporó una nueva bajista, Celia. Esto ayudó a que Roberto, que era el antiguo bajista, se viera obligado a buscar un nuevo instrumento, y es así como llega la melodía dulce del ukelele a sus vidas. Este disco, de título homónimo, conserva la esencia divertida y desenfadada que tanto les caracteriza y sin bajar el ritmo. Pero es verdad que las letras ya no son tan inocentes ni tan ñoñas. Digamos que han crecido las canciones conforme ellos han crecido también. Y es curioso porque, al igual que os decía que el disco anterior reflejaba muy bien el contexto cultural del momento y sus propios gustos, para mí este disco, no sé por qué, me transporta cada vez que lo escucho a una película americana de adolescentes, así que podríamos decir que esta es la temática de ese disco. O sea, podría ser la banda sonora completa de cualquier película de adolescentes. sin ningún tipo de duda. Y bueno, así consiguen sacar 13 temazos, y entre ellos tenemos su famosísimo Más colao que el colacao, La pócima del amor, o este Poco a poco.
Tal vez poco a poco tú me quieras, poco a poco te dejes querer. Tal vez poco a poco tú me quieras esta noche otra vez.
Y así, poco a poco, nos vamos acercando a la actualidad, al fin del mundo y al fin de esta sección. Después de sacar el disco, se fueron de gira por Japón. Y una cosa muy curiosa que han contado en alguna entrevista es que cuando ellos tocaban, todo el mundo se sabía sus canciones y las cantaban dándolo todo, evidentemente. Y desde su regreso a España y hasta ahora han sacado 5 temas más. El último se llama El fin del mundo, como ya os acabo de decir, porque yo hilo muy finamente. Esta canción salió en noviembre de 2019 y la verdad que lo petaron bastante. Yo creo que sería un poco lo que iba a pasar y por eso la llamaron El fin del mundo. Aquí os la dejamos para que la escuchéis. Una vez hecha esta presentación y este repaso rápido por su música, llegamos a mi parte favorita y a uno de los motivos por los que yo he traído a este grupo al Cajón Violeta. Y es que, dejando un poco de lado la melodía de todas sus canciones, con las que es inevitable no ponerse a bailar, para mí mi parte favorita de este grupo, sin duda, son las letras de esas canciones, que albergan frases célebres en su interior y que, por si no os había convencido hasta ahora, voy a proceder a destacar para que seáis fans de verdad como lo soy yo. Voy a empezar por dos canciones que desde principio a fin son constantemente una sucesión de buenas frases, pero yo os voy a destacar mis favoritas. La primera es Flash de Limón, que ya la hemos escuchado antes. En esta buena canción, como ya digo, se van sucediendo frase buena tras frase buena porque es una historia fantástica, pero para mí la mejor frase de todas, sin duda, es esta. Después tenemos otra historia genial, como es Mi chica sideral, ambas dos canciones de su primer disco, que no lo he dicho. Y bueno, de esta canción os iba a destacar una frase maravillosa, pero escuchándola detenidamente me he dado cuenta de que toda la estrofa es muy buena, así que os la he traído entera. Pasamos ahora a su último disco y de aquí os voy a destacar otras dos canciones fantásticas con frases dignas de enmarcar, de verdad. La primera se llama Irene. Esta canción no tiene desperdicio alguno, tenéis que escucharla entera, pero hay una frase que a mí me encanta y es esta que vais a escuchar. Y por último os traigo mi canción favorita de todas, y mira que es difícil encontrar una canción favorita, pero bueno, la mía es esta y ahora veréis por qué. Bueno, esta canción se llama Laponia y tiene tres frases muy épicas para mí que a mí me encantan. La primera es el principio, después de esa entrada tan guay que hacen, la canción empieza tal que así.
Ya sé que pretendías que fuera
y después del primer estribillo llega esta fantástica frase.
Pero a mí me da igual porque ya suena pitingo en el radio cassette de mi barco vikingo.
Y terminamos con mi parte favorita.
Y te has largado hasta Laponia, volando en tus alas de autonia.
Y bueno, hasta aquí la sección sobre la Love You. Espero que os haya gustado, que hayáis pasado un buen rato escuchando lo poco que habéis podido escuchar de sus canciones, y os recomiendo muy mucho que los busquéis, que os pongáis su música y que bailéis y cantéis a todo volumen con ellos. Es muy buen ejercicio para desestresarse y distraerse en estos días de cuarentena.
Cuarentena y como sustitutivo a nuestra querida agenda, Junior y yo os haremos un top 10 de cosas que podéis hacer en casa. En primer lugar, podéis aprovechar para pintar, desempolvar las pinturas de madera, témperas, acuarelas o incluso vuestro make-up puede servir para ser creativos.
Siguiendo con esto, hasta 12 museos te dan la posibilidad de recorrer sus pasillos sin quitarte el pijama. Uno de ellos es el Museo del Prado, quien ofrece a través de su Instagram un recorrido por sus obras mientras numerosos expertos van comentándolas.
Ya han sacado Disney Plus y hay 7 días gratuitos. No digo nada, pero lo digo todo. Podéis hacer desde un maratón de Marvel hasta volver a ver Hannah Montana. También os recomiendo que escuchéis la sección que hizo Junior en el anterior programa para sacar ideas.
Si sois más de videojuegos que de series, podéis aprovechar y pasaros todos aquellos juegos que habíais dejado por falta de tiempo. Además, os recordamos que en estos días numerosas plataformas han hecho importantes bajadas de precio o incluso han puesto juegos gratis.
Y el desayuno es mi parte favorita del día. De hecho, como me lo tomo con tanta calma, me puedo tirar hasta una hora desayunando. Gracias a la cuarentena, te puedes preparar un desayuno de reyes y mi favorito es el de jamón serrano, un huevo revuelto y tomatito.
Y antes de ese desayuno, podéis poneros en forma desde vuestra propia casa. Tanto en YouTube como en cientos de aplicaciones de móvil podéis encontrar un montón de rutinas para hacer ejercicio desde donde estéis.
Y es un buen momento también para crear mascarillas caseras o exfoliantes. Os recomiendo la miel y el azúcar para los labios. Encima de que es bueno para todas esas pieles muertas, está muy rico.
En el Cajón Violeta somos muy de cantar, ya que nos hemos quedado sin Operación Triunfo, os animamos a todos a convertiros en auténticas estrellas de la música, con los múltiples karaokes que podéis encontrar por internet.
Por supuesto, también deberíais aprovechar para, si estáis pasando el confinamiento con vuestras familias o compañeros de piso, hacer más vida en comunidad jugando al parchís o a cualquier juego de mesa.
Y por último, no hay mejor momento que ahora para aprender idiomas. Inglés, francés, alemán, italiano. Tenéis disponibles en internet multitud de guías para aprender ese idioma que tanto os gusta. Y estos son algunos de los consejos que os damos desde el Cajón Violeta, para que paséis una cuarentena más entretenida. Mucho ánimo y un saludo.
Y hasta aquí el programa de hoy. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Esperamos que se os haga amena la cuarentena. Cerramos el cajón.